Ser Podcast.
Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste no se cumplió. Y sabes a ciencia cierta que me fallaste. Cuando nadie te amaba.
No estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre.
El catálogo de versiones musicales que trae Elvira Lindo a la ventana es inagotable, porque este no es Roberto Carlos.
Esto no es Roberto Carlos.
¿Quiénes cantan?
Pues es un grupo que tú trajiste aquí al programa.
¿Quiénes son?
Puño.
¿Puño Dragón?
Puño Dragón, sí.
¡Anda! ¡Ostras! ¿Y de dónde los has sacado con esta versión?
Espera a ver si me oigo, que soy un poco sorda.
Espera.
Y me gusta oírme muy fuerte. Ya.
Son Puño Dragón.
Puño Dragón y esta versión, que es una canción que me hace mucha gracia, porque yo la cantaba de pequeña,
¿sí?
Porque se la oía a mi madre. ¿Y a ti no te pasaba que le oías cosas a tu madre cantando que decías... ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué tiene este resentimiento?
¿No? Mi madre cantaba copla de vez en cuando.
Sí, ¿no? Y la mía también, sí. Pero esa cosa de allá en el otro mundo, a mí me parecía que se lo estaba diciendo a mi padre.
Esto
y yo
es
decía,
tener, en vez de infierno encuentres gloria.
Exactamente, sí, sí. Yo decía, ¿pero qué le pasa? Me creaba mucha, no sé, como mucha incertidumbre.
Pero esas guitarras eléctricas le dan otro aire muy diferente a la canción,
sí.
¿Eh?
Hoy
hablando de música, y antes de entrar en materia, el próximo martes a las 7:30, Elvira Lindo estará en el Teatro de la Zarzuela con un espectáculo titulado Aquella ciudad en otros tiempos, donde como narradora va a contar la historia de una amistad con el pianista Antonio Galera en Nueva York, y que explora cómo América fue el refugio y sueño de los que buscaban un futuro mejor a lo largo del siglo XX. Y que aún buscan, lo que pasa que ahora... Y estará Sheila Blanco, además, cantando.
Estará Sheila Blanco cantando, vamos a cantar pasos dobles, vamos a hacer un recorrido de los españoles desde principios del siglo XX hasta el final.
¿Nueva York o Nueva York?
Hombre, Nueva York me cae simpático,
sí,
¿sabes?
No, sí, sí.
Pero bueno, yo creo que cada... La verdad es que lo ideal sería que cada uno lo dijera a su manera.
Claro.
Vivir, ahora nos hablará el amigo que ha venido con nosotros a hablar, vivir en el extranjero significa pronunciar mal, siempre. Entonces, yo en Nueva York me acostumbré a que cada uno tenía acentos de mil sitios diferentes
y no
pasaba nada.
Al revés. Bueno, ¿a quién has traído hoy a Radio Lindo?
Uy,
a ver,
pues,
¿y por qué?
Cosa...
¿A quién y por qué?
Bueno, es una cosa muy interesante. Para mí, que me gusta la psicología humana, es un poco entre morbosa y psicológicamente fuerte, ¿no?
A ver, traduce eso.
Hace, pues no sé cuánto hará, ahora lo dirá él. Hace año y medio o así, me llamó un colega periodista, al que yo leo regularmente en el diario El País, y me dijo, estoy escribiendo un libro sobre Mar de Marchís.
¿Sí?
Mar de Marchís era la directora que murió, la directora de Jot Down, y que tenía una historia misteriosa, porque nunca se dejaba ver, porque murió también de una forma misteriosa, porque se decían muchas cosas sobre esta revista. Se decían que no se pagaba ningún colaborador, que ella nunca se había encontrado. Bueno, es una revista que entró en el periódico El País.
Sí, sí.
Entonces, y cuando me dijo esto, Daniel Verdú, que es el amigo que está hoy con nosotros, yo le dije, ¿pero por qué? O sea, pero ¿cuál es el interés, aparte de, yo qué sé, de lo manipuladora o lo rara que fuera esta mujer? ¿Qué interés tiene? Bueno, pues en 10 días va por la segunda edición.
Es que es el libro de moda, La Bola. Daniel Verdú, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se te ocurrió la idea de contar esta historia?
Bueno, yo creo que ella...
Somos contadores de historias todos, pero ¿esta en concreto?
Bueno, yo creo que ella en sí misma era una historia andante, ¿no? Era una novela de ficción, a veces más real y otras veces menos, que cualquiera veía que era un libro, ¿no? Pero en un momento dado tuve la sensación también que era el síntoma de un tiempo, que era un hilo conductor perfecto para contar una época de crisis salvaje, de falta de ideas, de locuras que nos ocurrieron a partir de 2011, con la irrupción de las primeras redes sociales, ese internet que todavía pensábamos que era un internet progresista y que iba a cambiar las cosas, ¿no? Era ese momento de...
Sí que las ha cambiado.
Sí, sí, exacto.
Pero no como pensábamos.
No, era aquel momento de sentirnos tan estafados, ¿no? De decir todo era mentira, las hipotecas, la política, los medios de comunicación, y de repente, pues bueno, empezaron a surgir personajes, cabeceras y ideas que cabalgaban un poco a lomos de esa nueva tecnología y
¿tú llegaste a verla con tus ojos?
No, nunca.
Que va.
Yo, fíjate, yo fui vecino suyo en Roma, sí. Que es un poco la idea también de la que parte sí. El libro. Vivíamos a unos 100 metros y pese a que, evidentemente, yo, como prácticamente todo el mundo, me empeñé en algún momento de decir, oye, vamos a tomar un café y esto que me estás preguntando te lo cuento, pero en persona pues ella nunca sucumbió, como no sucumbió con mucha otra gente mucho más relevante, más importante y más interesante que yo, con lo cual no tenía...
Pero vamos al comienzo de la revista, es que... porque, bueno, ella empieza como un personaje en un blog en internet, como empezó, lo que tú dices, nuevos tiempos, criatura de internet, y de repente con un tipo se les ocurre montar la revista. A mí lo que me parece sorprendente es que ella llamara a primero que consiguiera el teléfono de todo el mundo. O sea, había una manipulación ahí. Y luego que llamara a tantos periodistas y, sobre todo, a los periodistas varones, les mandara su tarjeta de presentación con fotos de una mujer que no era ella.
Esto no lo sabía yo.
Sí, eso fue un poco al principio. Yo creo que fruto de aquella época, yo creo que ahí hay una traslación de ese Far West digital, que eran los primeros foros en 2006, 2007, donde se establecen unas normas, bueno, que se puede ser anónimo, se puede mandar fotos falsas, hay una cierta ficción consentida, que luego ella de alguna manera extrapoló también al mundo real, analógico, cuando montó la revista. Y al comienzo, sí que es verdad que ella construyó un personaje de ficción que pues fue variando, pero al principio pues era una abogada que vivía en Londres, era una rubia muy guapa de unos 30 años.
Una rubia que existía.
Que existía, sí, que existía, que era una conocida suya, la que fotografiaba y
¿y qué le pasa a un hombre por la cabeza, Daniel, cuando recibe la foto de una mujer muy guapa que le dice, ¿quieres colaborar en mi revista?
Pues pocas cosas, probablemente, y muy concretas, ¿no?
Bueno, sí, pero hay una vanidad.
Hay una vanidad total, hay una vanidad fácil de detectar, yo creo que ella también aprendió a detectar en esos años de foros y que hizo que muchos participasen. Yo creo que es verdad que eso de las fotos fue fundamental en un periodo, pero luego tenía muchas otras cosas, ¿no? Era una persona muy seductora en muchos sentidos, era muy encantadora, muy rápida, era muy inteligente, era muy invasiva. Bueno, tú la conociste también por teléfono, ¿no? Luego nos contarás tú.
Sí.
Cuenta.
Pues a mí me llamó varias veces y sí que me pareció invasiva. Me ofrecía colaborar. Es que llegó un momento en que Jotdown parecía la revista, digamos, exquisita de cuando dices tú, cuando empezó la decadencia del periodismo escrito, ¿no? Entonces ella me llamaba como si tuvieras mucha suerte porque te llamaran de una revista en la que no te iban a pagar.
Sí, yo creo que, pues bueno, para ser justos, yo creo que pagaron a algunos, a otros no. Bueno, hicieron lo que pudieron, como muchos medios de aquella época, muy precarios.
Pero ya hemos aprendido algo de esas cosas, ¿no?
Sí, pero en aquella época se pagaba mucho con esa cosa tan injusta que era la visibilidad, ¿no? Había como dos generaciones de periodistas, unos que acababan de empezar y que sabían, porque se lo habían dicho en la propia universidad, que no iban a encontrar trabajo y que iba a ser muy difícil enseñar su talento.
Pero fíjate, de algo se aprende, porque el otro día en La Ventana estuvimos hablando de este asunto en concreto con Laura Ferrero, que publica también de vez en cuando en El País, porque contó contó la acumulación de casos donde se le envía un correo para que participe en un evento, una conferencia, un seminario, un debate y tal, y hasta el segundo o tercer correo no le dicen si es que hay dinero para cobrar, y apelan a la visibilidad, a la proyección, y escribió un artículo sobre esto en El País, la llamamos y lo estuvimos comentando aquí en La Ventana. O sea que algo hemos aprendido de esto.
Algo hemos aprendido, sí. Yo creo que fue una época muy tormentosa para los medios, y luego evidentemente ya fue cuando cabalgamos a lomos del algoritmo y de las redes sociales y nos pegamos una hostia monumental.
¿Y cómo consigue ella entrar en El País? O sea, quiero decir, ¿cómo consigue que su revista venga un link con su revista en el país?
Bueno, eso fue un acuerdo que firmó la dirección de entonces, en la que estaba Antonio Caño, y la dirección de la empresa, en la que estaba también Manuel Mirat, y a la dirección de entonces le pareció que era interesante asociarse a una marca que en ese momento era un hype, ¿no? Era una, como la marca de moda, aunque la leyeses más o menos, estaba en la conversación.
Sí.
Y bueno, yo creo que era un momento en que los medios tradicionales perdimos un poco el flow con los lectores, bueno, se nos asoció mucho a la casta, que se decía en aquella época, establishment, a esa, la posverdad, y entonces pues cualquier cosa que fuera un poco recuperar brío y recuperar frescura, pues se aceptaba, pero fue una cosa fue histórica, porque nunca el país había externalizado un contenido editorial de esa dimensión, ¿no? Un domingo nada menos.
¿Tú por qué escribes La Bola? ¿Y qué quieres contar ahí exactamente?
Mira, yo quería hablar de varias cosas. Primero del personaje, me interesaba, pero esto no es una biografía, ni mucho menos. En fin, hay muchas partes de esta historia que yo no soy capaz de llegar, por muchos motivos. Primero porque había mucha ficción y mucha fabulación, luego porque una parte de la historia, que es su familia, pues no ha querido participar, y entonces pues hay, hay una cara oculta de la luna, digamos, que yo mismo acepto y explico en el libro, ¿no? Pero sobre todo, yo pretendía hacer dos cosas. Un retrato de una época convulsa, de esta tormenta que atravesamos, no solo política y periodística, sino también social, y esa idea de la descomposición de la verdad que empezó en aquel periodo, pues eso, los hechos alternativos de Trump, cómo se fue acelerando un poco todo hasta llegar al epítome.
Que el título es La Bola.
Exactamente.
Escolar La Bola.
Sí, La Bola era un poco pues eso, por esa idea de la mentira, por esa idea de una bola que se va haciendo grande. Yo a veces cuento te sientes identificado con estas historias, porque tú puedes contar una pequeña trola un día que sales por ahí y tal, pero luego te tienes que bajar de ella. Si se va haciendo grande, si se va haciendo la bola grande, luego es muy complicado, ¿no? Es como el adversario de Carrer, ¿te acuerdas? Que empieza también mintiendo tontamente y acaba asesinando a toda su familia, porque la verdad es tan...
Fíjate que yo el miedo que tenía era que el libro se quedara solo para cotilleo y chisme del mundo periodístico, pero no es así, porque se está leyendo mucho y el libro es un personaje fascinante. Hay preguntas que se me quedan en la cabeza, por ejemplo, ¿de dónde...? Al final ella se fue a vivir a Roma, que es donde murió. ¿De dónde sacaba el dinero? O sea, ¿tenía dinero por su casa o cómo era eso?
Bueno, eso sí, yo creo que es un patrimonio personal, porque estos proyectos editoriales no daban dinero. No podías hacerte rico ni mantener un tren de vida, digamos, razonablemente bueno, ¿no? Ya era complicado pagar a los colaboradores como para tener tú una renta. Entonces sí, era un patrimonio familiar acumulado, claro.
Y luego ella era conocida en Santa Pola, la conocía la gente,
sí,
tenía tres hijos, ¿tiene?
Sí, era conocida, sí, de hecho, uno de los puntos, esos nexos biográficos, es que fuimos vecinos, sin yo saberlo, durante muchos años, veraneábamos en el mismo pedazo de tierra casi de Santa Pola del Este, entonces pues bueno, ese alfa omega del comienzo con el final pues también me empujó mucho a intentar contar la historia.
Y ella, igual que te pregunto por qué has escrito el libro o qué querías contar, ella, ¿por qué se lanza a la aventura de Shutdown? ¿Qué quería conseguir? ¿Quería hacer un New Yorker español?
Yo creo que eso del New Yorker fue una cosa que fue luego calando, que la gente dijo y que ellos probablemente aceptaron, porque nunca está mal que te halaguen,
no.
Pero es una trampa.
Como piropo,
sí, no está mal, pero luego es una putada, porque la gente también luego te exige que seas el New Yorker,
ya,
¿no?
Ya.
Y te buscan las cuentas. Y yo creo que igual que caló ese tipo de proyectos, luego hubo un cierto rencor de esa vieja casta, entre comillas, periodística, en la que probablemente formo parte también, de decir, bueno, esta gente que vino a explicarnos cómo se hacía todo, ¿no? ¿Dónde están? Y eso también es injusto, ¿no? Porque estaban donde pudieron estar y lo que les permitió también los medios que tenían, ¿no?
Este es tu primer libro y de pronto ha tenido mucha repercusión. Y ¿Por qué crees que la has liado, Dani?
Bueno, es verdad que yo ha hecho bastante ruido en Twitter y que es una red
social. Y en el mundo de periodistas.
Y en el mundo de periodistas, claro. ¿No? Que era un mundo y una red social bastante adormecidas y ya casi dadas por amortizadas en muchos sentidos. Y celebro que la verdad que haya conversación. Al final yo pienso que escribir también es discutir y debatir y mientras sea todo con educación me parece fantástico.
Yo la verdad que nunca participé ni nunca me llamaron para eso, pero sí recuerdo hace años que, igual es un poco exagerado lo que voy a decir, pero no eras nadie si en este mundillo nuestro si no te habían llamado de Shutdown para hacer un artículo sobre no sé qué tema, no sé qué otro.
Es así,
¿no?
Es tal cual como lo cuentas. Sí.
Y alguna vez incluso yo creo que llamamos a gente que publicaba artículos más de una vez en Shutdown para... ¿Sabes? Así como un toque de distinción.
Y yo creo que tú cuando murió además hiciste algo y
lo
contaste.
Sí.
Sí, pasaba eso. Estabas en la redacción y oías conversaciones de fondo. No, bueno, ya me ha dicho Mar que va a ocurrir esto. Bueno, Mar dice qué tal. Entonces anticipaba algunos cambios a veces.
Ahora cuando escuchas Mar, piensas en otra cosa.
Sí, exactamente.
Mar dice que va a ocurrir eso. Es otro mar.
Sí, sí,
es otro mar.
Sí, aunque la influencia es verdad que es parecida.
Otra cosa que crea un misterio es que no hay foto.
No hay foto.
No.
Entonces, al no haber foto, a mí me han llegado el otro día en la Feria del Libro, pues o que tenía una malformación y un complejo, que tenía este problema físico. Claro, seguramente no había nada de eso.
No.
Pero la gente habla y habla. Dices, ¿por qué no hay...? Todo el mundo va a entrar con su verdadero nombre a Internet para ver si ve la cara de esta señora.
Sí.
Puedes llegar a pensar que no existía.
Bueno, eso le ocurrió a mucha gente, que dudaba del personaje. Sí, ¿no? Había como rumores, unos decían que era una siria desfigurada, otros, uno muy divertido, decía que era una hija de Aznar, que iba a estar Alejandro Agag quizá detrás del personaje, moviendo los hilos, ¿no? No, era un poco descabellado todo. Pero sí, no hay fotos públicas, luego evidentemente circulan, y yo para escribir el libro intenté no verlas, la verdad. Alguna gente me las mandó y como lo que intentaba hacer era un poco la fascinación que había despertado en los demás, más que un retrato de ella exclusivamente, pues hasta el final del libro intenté no ver imágenes.
Oye, entre los muchos logros que consiguió esta mujer, esto hay que contarlo porque, en fin, eso es una hazaña. Fue capaz de convencer a Juan Luis Cebrián para que posara en su despacho con un casco de Darth Vader.
Sí, sí, sí. Yo creo que además no le costó. Sorprendentemente fue lo más fácil de todos sus hitos, digamos. Porque creo que Cebrián tenía...
Se creyó el personaje también.
Se lo creyó y además yo creo que tenía ganas de divertirse. Yo creo que al final también explica un poco de... En fin, la soledad, entre comillas, del poder, ¿no? Que estás ahí aburrido en tu despacho, no sabes qué está pasando en la redacción, no te enteras de los cotilleos y tal, y te llama alguien y te empieza a contar todo. Es divertida y es corrosiva, tiene mala leche y tal, y le convenció en un momento y se hizo. Lo que pasa, no se publicó cuando se tenía que publicar, claro.
Al principio ella no salió de su casa como en 5 años.
Ella estuvo mucho tiempo en casa, recluida, de una forma más o menos hermética, pero sí, ahí fue un poco donde se construyó o se gestó el personaje que luego trasladaría de esa vida digital a la vida real.
Y luego tiene una muerte triste en Roma.
Sí, sí, tuvo un accidente cerebrovascular y estuvo mucho tiempo, sí. Eso fue muy triste y seguro, muy doloroso para...
Oye,
para
una bola, ¿cuánto tiene de, incluso el título del libro, ¿no? ¿Cuánto tiene de ficción y cuánto de tomadura de pelo? Porque una bola es algo que te inventas y que, bueno, y que tal, pero también hay una parte ahí de decir, joder, te estás burlando de todo Dios.
Sí, yo creo que es que también depende de para qué la utilices, ¿no? Yo en el libro cuento dos escuelas de pensamiento respecto a esto. La de Cercas, que también tiene un cameo en el libro, al que me fui a ver para a propósito del impostor y tal, y él en eso es muy radical, claro. Él dice, si alguien te cuenta algo de una manera y no ha ocurrido de esa manera, es que eso es mentira y no está justificado. Está. Y ese es el caso de Enric Marco, ¿no? Que es lo que trataba de demostrar Cercas en el libro, es decir, no hay una noble mentira, como decía Platón, ¿no? Aunque sea para difundir una memoria histórica y tal. Y luego está la versión, que a mí también me gusta citar en el libro, de Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras, que dice que, bueno, que hay determinadas verdades que solo es posible transmitir a través de la ficción, que es un poco el principio de la novela y de la literatura, ¿no? Porque son muy dañinas para uno mismo, para la gente que tienes alrededor, o no las puedes directamente mirar a los ojos. Bueno, yo he intentado construir un poco el libro más bien en esta segunda premisa, digamos, ¿no? Es decir, que todo aquello fue una novela, ¿no? Una ficción y una gran narradora que efectivamente pues pudo dañar a alguien, pero...
Hay un personaje que es Enrique González, que tuvo una relación estrecha con ella y además fue una de las primeras periodistas a los que ella llamó.
Sí.
¿Cómo es esa relación? Que al final hasta viajaron juntos. Y...
Sí, bueno, Enrique fue un gran amigo suyo, intimísimo amigo. Durante una época, lo cuento porque lo cuenta en el libro, y fue muy generoso y además me ayudó mucho y sé que no me importa, pero hubo una primera parte de esa relación que fue, digamos, digital y anónima con el personaje de ficción, y una segunda parte
analógica.
Que fue, analógica, exactamente, sí. Y fueron grandes amigos, cómplices. Él lo decía en la necrológica muy sintética pero muy bonita que escribió en El País, decía eso, ¿no? Fui víctima y cómplice a la vez.
Oye, Daniel, ¿te han quedado ganas de seguir escribiendo novelas? Porque esto es algo...
Se está recuperando. Claro.
Sí, déjame que recupere el aliento. Sí, hombre, sí que me gustaría escribir más libros, sí, hombre, porque para los periodistas es un... A veces vivimos un poco en el corsé del periódico, y aunque escribas largo los reportajes, pues estás un poco apretado, ¿no? Y romper un poco eso y tener esa libertad para escribir como quieres es
Pero fabuloso. Te costará encontrar una historia como esta, ¿eh?
Es muy difícil,
o tendrás que imaginarla.
sí.
Tendrás que imaginarla.
Probablemente.
O tendrías que imaginarla.
Sí, yo creo que será más fácil o menos, digamos, incómodo en muchos aspectos.
the great pretender. I'm lonely, but no one can tell.
Daniel Verdú, que corre la bola. Y que siga con más ediciones. Elvira Lindo, hasta la próxima
hasta
semana.
La próxima semana.
Suerte el martes, ¿eh?
Gracias.
Venga.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.